Buenos días, amados hermanos, personas que están en medio nuestro, visitándonos, aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Hoy seguiremos viendo en Segunda de Pedro, estaremos viendo la Biblia, la revelación sobrenatural de Dios. Estaremos viendo en Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 19 al 21. La semana pasada vimos cómo el apóstol Pedro fue un testigo presencial de Cristo, al igual que los otros apóstoles. Vimos cómo tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, del Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad hecho hombre, pero no solamente escucharon la palabra, sino que ellos vieron su testimonio de vida, su comportamiento único y complemento de la perfección habitando en un cuerpo humano. Amados hermanos, ellos vieron algo que nosotros nunca hemos visto. Pedro, al igual que los otros testigos presenciales, los apóstoles, presenciaron acerca de esta verdad. Hoy estaremos viendo la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación sobrenatural de Dios. Pero antes vamos a orar. Oremos. Padre bueno, Dios eterno, gracias te damos una vez más por el día que nos concedes de estar reunidos en tu casa. Nosotros te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros, que seas tú trayendo tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, y que nosotros no seamos simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Señor, cuídanos, bendícenos en este día, guarda nuestras mentes y corazones y concédenos el privilegio de una vez más exponernos a tu bendita palabra. Alabamos tu nombre, pedimos tu bendición, pedimos, Señor, consuelo para nuestra hermana Ana Huertas por el fallecimiento de su madre en México, que seas tú con ella y con su familia y que tengas, Señor, misericordia de aquellos que no te conocen para que puedan conocerte. Sigue en medio nuestro y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos convertimos a Cristo y predicamos la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros relacionados, es común o fue común que nos cuestionaran acerca de nuestra fe, que nos cuestionaran acerca de nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar ya como nuevos creyentes. Pero también es muy común que se nos diga, ¿y cómo ustedes saben que esa Biblia o ese libro es la verdad de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos hicieron esas preguntas? ¿Y cómo ustedes saben que esa Biblia o ese libro es la verdad de Dios? Ese libro fue hecho por hombres para engañar a ingenuos como a ustedes. Amados hermanos, ¿cuántas veces nos han dicho eso? O sea, los hombres dan crédito a un acta de nacimiento donde dice que tú eres hijo de fulano de sutano y que tú naciste en el mes tal o cual de tal o cual ciudad. A eso le damos crédito, al acta de nacimiento. Los hombres creen en los libros de historia que tal o cual persona independizó tal o cual dominio o ciudad. Nosotros la historia la creemos, creemos muchas cosas. Dan crédito al grito de Dolores como si ellos hubiesen estado allí el 16 de septiembre del 1810 en México. Y ellos dan crédito y lo celebran. Dan crédito a que Cristóbal Colón descubrió América en el 1492. Pero no dan crédito a si Dios existe. No dan crédito que Dios creó todas las cosas y dejó un legado perfecto e inequívoco que es su palabra, la Biblia. Amados hermanos, miren la incongruencia de la gente. Cómo la gente le da crédito a tantas cosas en el mundo y no le dan crédito a Dios, al creador de todas las cosas. La historia, hay quienes dicen que depende de quién la escriba. Por ejemplo, en América nosotros vemos que dice que cuando los españoles vinieron a la Hispaniola, a mi país, por ahí fue que en el 1492 empezó la colonización de América. Y dice que hubo una batalla que se llamó la Batalla de las Mercedes y le pusieron de la Virgen de las Mercedes. Y dice que cuando los españoles iban a maltratar a los dueños de la tierra, que eran los indios, dice que cuando ellos, los indios tiraban flechas, las flechas se devolvían y mataban a los mismos indios. Eso contaron los españoles, que la Virgen de las Mercedes se apareció y hizo esa injusticia tan grande. Tú, dueño de tu casa, dueño de tu tierra, alguien te la va a quitar y el que debe morir eres tú. Esa es la historia. Sin embargo, a la palabra de Dios no le dan crédito. Pero a esas cosas, a esas fábulas, a esos mitos sí le dan crédito. La palabra de Dios, hoy vamos a ver realmente cómo es realmente la palabra de Dios. Estos hombres creen en libros de historia, dan crédito a esas historias que hemos visto, pero no dan crédito a que Dios existe, a que Dios creó todas las cosas, a que dejó un legado perfecto e inequívoco que es la Biblia, donde se nos narra a la perfección la historia de inicio de la raza humana, todo lo creado, las acciones, las consecuencias y el final de todo lo creado. También se nos habla del propósito de Dios en la Biblia y de su plan supremo para el hombre. Pero para la gran mayoría esto es mentira, estas son fábulas, para la gran mayoría. Prefieren creer en Nostradamus y en sus profecías. Prefieren creer en el brujo mayor de México y hasta en Aniceto Verduzco y Hermelinda Linda en vez de creerle a Dios y su palabra. Le creen a todo el mundo, pero no le creen a Dios. Por eso Dios insiste en que debemos estar atentos a su voz. Y es lo que vamos a ver en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Vamos a leer 2 de Pedro 1, 19 al 21. Miren cómo dice Pedro el apóstol, 2 de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro nos dice claramente qué es la palabra de Dios. Cuando dice la palabra profética más segura, es la experiencia de los apóstoles que validaron la Biblia. Amados hermanos, no quiere decir que por el hecho de que ellos validaron la Biblia, quiere decir que la Biblia es verdad. La Biblia es verdad por sí misma. Acuérdense cuando el Señor le dijo a aquel hombre, le dijo en el Antiguo Testamento, ¿dónde estabas tú cuando yo trazaba la redondez de la tierra? ¿Acaso te pedí yo opinión de cómo yo iba a hacer el cielo? ¿Acaso te pedí yo opinión si iba a ser la tierra redonda o no? ¿Acaso te pedí yo opinión si el mar iba a ser azul o rojo? Yo no te pregunté, yo hice lo que tenía que hacer, yo ordené lo que tenía que ordenar. Amados hermanos, qué equivocados estamos nosotros. Si nosotros nos ubicáramos en el universo y nos viéramos qué pequeño somos, no abriríamos la bocota. Pero tenemos una boca que es más grande que el universo para hablar lo que no sabemos muchas veces. Y así son esos ignorantes de la palabra de Dios. ¿Cómo cuestionan a Dios? ¿Cómo dicen que Dios no existe? ¿Cómo dicen? ¿Cómo tú sabes que esa es la verdad? ¿Cómo tú sabes que esa palabra no fue escrita por hombres? La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Los apóstoles validaron esta verdad. El mismo Dios ha enfatizado reiteradamente que su palabra es inspirada, es verdadera, es infalible y la fuente totalmente suficiente de verdad, lo cual no requiere confirmación humana. La palabra de Dios no requiere que tú y yo o cualquier otro hombre valide eso, no. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es verdadera. Vamos al Salmo 19:7. Salmo 19:7. Y veamos por la misma palabra esa validación. Miren lo que dice el Salmo 19:7. La palabra de Jehová es perfecta. ¿Y qué quiere decir perfecta? No hay error. No hay absolutamente ningún error. Ayer hablaba yo con alguien predicándole el Evangelio y diciéndole algunos textos. Y le decía claramente cómo la palabra de Dios, cuando Dios decía, cuando se levante el profeta de medio vuestro, el profeta que se levantare, debe decir, todo lo que él diga, todo, absolutamente todo, se debe cumplir. O sea que si una persona profetizaba 10 cosas y en 9 acertaba y en 1 no, ese profeta no era de Jehová. Porque Dios es un Dios perfecto. Entonces nosotros tenemos personas que le damos crédito, Nostradamus, por ejemplo, donde se ha equivocado muchísimas veces. Ese no es un profeta de Jehová. Él adivinó algunas cosas. Sin embargo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, ¿saben cuál es la belleza del Evangelio? Que hay personas que realmente no han ido a una universidad y cuando conocen a Cristo tienen la inteligencia de Dios porque Él se la presta, por así decirlo. El Salmo 119, 160. Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. Nosotros vemos cómo la palabra de Dios dice la Biblia que no pasará ni una jota ni una tilde. Y una iota y una tilde son las letritas más pequeñas del alfabeto griego. Y dice que todo, todo, todo se va a cumplir a la perfección en la palabra de Dios. Juan 17, 7, miren qué dice la palabra de Dios. Juan 17, 7. Dice Juan 17, 7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros vemos que todos los creyentes somos poseedores de la palabra, la fuente de la verdad de Dios, que es mucho más fiable que las experiencias colectivas de todos ellos, incluso los apóstoles. El Señor Jesucristo mismo exhortaba a sus seguidores a buscar en la Biblia su revelación. Amados hermanos, cuando vemos que Cristo se encarnó, cuando Dios mismo se encarnó, la segunda persona de la Trinidad, siempre refería a las personas que fueran a las Escrituras. El Señor constantemente le decía, escrito está de mí, escrito está. En la Biblia está, busquen en el Antiguo Testamento y ustedes encontrarán. Abraham habló de mí. Si ustedes hubieran creído a Abraham, ustedes me hubieran creído a mí. Constantemente el Señor citaba la Escritura. ¿Qué nos dice eso a ti y a mí? Amados hermanos, nosotros no debemos predicar el Evangelio simplemente inventando fábulas. El deber de nosotros es ir a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no convence a una persona, nosotros no podemos convencerla. Porque si la palabra de Dios es verdad, el deber tuyo y mío es predicar el bendito Evangelio de Jesucristo. Esa es la diferencia que nosotros vemos en lo que es una iglesia bíblica y una iglesia que no es bíblica. Una iglesia bíblica se predica la palabra de Dios. Una iglesia que no es bíblica se inventa de todo. De todo. Cristo mismo señaló constantemente la Escritura. Por eso él decía, dice Juan 5:39, miren cómo el Señor Jesucristo mismo exhortaba a sus seguidores. Miren Juan 5:39. Y él refería constantemente a que fueran a la Biblia. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los profetas del Antiguo Testamento que hablaron de Cristo y señalaban a Cristo, se cumplió la profecía cuando Cristo vino a la tierra. Pero no fue un invento, fue algo que estaba escrito. Aunque el Señor estaba hablando allí de las Escrituras del Antiguo Testamento, ya se estaban por escribir las del Nuevo, con la venida o cumplimiento de la venida de Cristo, el Mesías encarnado. Vemos que las Escrituras son las Escrituras. Cuando se habla de las Escrituras, se habla de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Miren lo que nos dice Segunda de Pedro 3, 15, 16. Segunda de Pedro 3, 15 al 16. Y ahí nosotros vemos cómo el apóstol Pedro se refiere al apóstol Pablo. Un apóstol se está refiriendo a la escritura que hizo ya otro de los apóstoles. Y dice el versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea, al apóstol Pablo, ¿quién le dio sabiduría? El Espíritu de Dios lo inspiró. Y dice que él ha escrito, y dice el 16, casi en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Miren qué interesante cómo este texto dice que aquellos que son indoctos, ¿quién es un indocto? Una persona que no le interesa estudiar la palabra de Dios. Simplemente empieza a atacar sin saber lo que está atacando. Eso es tan simple como eso. Son personas que realmente sin conocimiento bíblico ellos empiezan a atacar la palabra de Dios. Y dice que son inconstantes. Son personas que un día piensan una cosa y otro día piensan otra. Son relativos. Esa gente tuercen como también las otras escrituras, o sea, se refiere al Antiguo Testamento, para su propia perdición. ¿Cuál es el deber tuyo, amado hermano, cuando tú predicas la palabra de Dios? Simplemente exponer la palabra de Dios. ¿Y qué va a suceder si una gente rechaza el Evangelio? ¿Qué tú crees que va a suceder? ¿Es un problema que tú vas a resolver? ¿O acaso no sabemos que hay personas que son enemigos de Dios? Ahora, ¿el deber tuyo y mío qué es? Nosotros seleccionar y decir, mira, yo sé que este es creyente y que este no es creyente. ¿Cómo tú lo sabes? El que lo sabe es el Espíritu de Dios. El deber tuyo es, como dice la Biblia, ir por todo el mundo. ¿Y qué dice? Predícale a los creyentes. Eso es lo que dice. Y predicar del Evangelio ¿a quién? A toda criatura. El deber tuyo y mío es predicarle a toda criatura. ¿Quién sabe si esa criatura es de Cristo o no es de Cristo? ¿Tú o yo? El Señor me reveló que aquí hay alguien que es creyente. No, eso no es verdad. Eso no es así. El que sabe es el Espíritu de Dios. El deber tuyo y mío es predicar el bendito Evangelio de Jesucristo. Y el Espíritu de Dios sabe de antemano quién es de Él y quién no es de Él. ¿O acaso cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar? ¿Qué sucedió? No empezaron a codearse uno a otro. Ah, eso es Judas. No, nadie. Ni se daban cuenta quién era. Sin embargo, ¿quién era el único que sabía en ese grupo? Que Judas Iscariote no era de él, que era del diablo el Señor Jesucristo, porque es Dios mismo. Entonces el Espíritu de Dios sabe, pero nosotros no. El deber de nosotros es predicar el bendito Evangelio. De ahí la urgencia de Pedro de que sus lectores, sus seguidores o creyentes de Cristo conocieran y prestaran cuidadosa atención a la Biblia y de esa manera pudieran rechazar las falsas enseñanzas. ¿Qué quiere decir eso para ti y para mí? Amados hermanos, si nosotros no conocemos de Biblia, van a trapear con nosotros. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, podemos defender la verdad de Dios. Y por eso tú y yo debemos apropiarnos de la Biblia. Y yo lo he dicho en más de una ocasión, ¿qué sucedería si nosotros somos perseguidos y somos apresados y se nos quita la Biblia y no se nos permite la Biblia? Pastor, pero los celulares menos te lo van a permitir en una cárcel. Entonces tú no vas a tener el celular. Pastor, pero yo lo busco rápido. Y no va a tener nada. Imagínate que la Biblia te diga, usted no puede tener Biblia tampoco. ¿Dónde nosotros vamos a poner la ley de Dios? ¿Sabe lo que dice el Señor? Pondré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Tú sabes dónde debe tener tu Biblia? En tu mente y en tu corazón. Y a cada insinuación, a cada cosa que te digan, tú debes tener una respuesta bíblica a ese problema. El problema es que a veces no la leemos. El problema es que a veces no nos relacionamos con ella y somos creyentes. ¿Qué quiere decir eso, amados hermanos? La Biblia debemos tenerla en nuestra mente y debemos tenerla en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, ¿qué? Entonces nosotros a veces damos malas respuestas, damos respuestas inadecuadas, a veces alguien nos molesta y le damos una respuesta como nos salió del viejo hombre. Eso no debe de ser. En un creyente no debe ser así. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Tú sabes lo que debemos hablar tú y yo? Biblia. ¿Tú sabes qué debe salir por nuestros poros? Biblia, porque es la bendita palabra de Dios. Es un legado que Dios nos ha dado, no para que esté ahí. Ese libro muerto no es un libro muerto, es palabra viva. Es palabra viva y es tan viva que tú te das cuenta cómo el Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. No es un juego, es la palabra de Dios y tú y yo debemos consumirla, debemos hacerla propia. No es para otro, es para ti y para mí. Amados hermanos, qué bendición que nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Por eso esa urgencia del apóstol Pedro. Nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Apolos en Hechos 18:28, vamos a Hechos 18:28. Miren ahí cómo Apolos, uno de los seguidores de Cristo, refutaba públicamente a los judíos. Y dice Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué era lo que pasaba con los judíos? ¿Qué dice la palabra de Dios? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. El Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad de Dios, pero los que eran suyos, ¿quién eran esos? Los judíos, no les recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, los gentiles le hicieron más caso a Cristo que los mismos judíos. Y eso es lo que nosotros vemos. Rechazaban a Cristo. Sin embargo, Apolos dice que refutaba vehementemente con la palabra a aquellos judíos que no creían. En otras palabras, él tenía la palabra de verdad y él defendía con esa verdad lo que eran los indoctos, lo que no creían en Dios. Tú y yo debemos apropiarnos de esa misma forma. Mateo 22:29. Mateo 22:29. Miren la respuesta de Jesús a los saduceos. ¿Quién eran los saduceos? Los saduceos eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc. Este era un grupo belicoso. Oigan qué interesante, cuyos seguidores eran ricos y poderosos, eran groseros en sus interpretaciones sociales. ¿Y saben qué hicieron esos que eran saduceos? Dicho cargo de sacerdote fue comprado por un rey y usurpado, derivando en la imposición de ritos y costumbres griegas y el castigo de aquellos judíos que se mantenían fieles a sus tradiciones. O sea, Sadoc fue alguien a quien se compró el sacerdocio. Imagínense, usurparon. O sea, esa no es la forma. ¿De qué tribu era que Dios mandaba que fueran los sacerdotes del pueblo de Israel? De la tribu de Leví. De la tribu de Leví. El único sacerdote que no era de la tribu de Leví fue Cristo, que fue de la tribu de Judá. Entonces, fíjense cómo los sacerdotes debían venir todos de Leví. Este usurpó Sadoc. Y ahí vienen los saduceos. Esta gente se oponían a lo que era el Evangelio. Sin embargo, nosotros vemos cómo el versículo 29 de Mateo 22 dice, entonces, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Dónde yerran las personas? Ignorando las Escrituras. ¿Por qué la gente habla lo que habla, diciéndonos que nosotros somos ignorantes? Que nosotros hemos creído en eso que fue escrito por hombre. ¿Por qué? Porque ignoran las Escrituras. Si ellos conocieran la Escritura y el Espíritu de Dios morara en ellos, la cosa fuera muy diferente. Pero nosotros debemos entender que nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Por eso el Señor le dijo varias veces, guías ciegos. ¿Saben quién eran guías ciegos? Los que estaban dirigiendo. Dice, guías ciegos, ¿acaso ustedes llevarán al ciego y no caerán al pozo, tanto el que lo lleva como el que va detrás de ellos? Amado hermano, el que no tiene la luz de Cristo es un ciego. El que no tiene la luz del Evangelio es un ciego. El que no tiene el Espíritu de Dios es un ciego. Si tú eres creyente, tú tienes la luz de Cristo. Tú tienes la luz de Cristo. Y qué regalo más hermoso nos ha dado Dios, de que nosotros vivamos en la luz. Qué tan importante e imprescindible son las Escrituras para el creyente y cómo deben y tienen que permanecer inalterables. Apocalipsis 22, 18, 19 nos da la respuesta a esa pregunta. ¿Qué tan importante e imprescindible deben de ser las Escrituras para el creyente? Apocalipsis nos responde, 22, 18, 19. Y miren lo interesante que son las Escrituras. Y eso nos enseña a nosotros, amados hermanos, que tú y yo no tenemos nada que agregar a la Biblia ni nada que quitar a la Biblia. La Biblia está completa porque es la palabra de Dios. Dice el versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué va a pasar? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Pero miren el 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escrita en este libro. En otras palabras, nosotros no tenemos que agregarle nada a la Biblia, nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que quitarle a la Biblia. La Biblia está completa, la Biblia es la bendita palabra de Dios. Dios ha preservado este libro sagrado, durante años lo ha preservado. Este libro lo han quemado y no han podido quemarlo completamente, porque siempre hay uno en otro sitio, siempre hay uno, porque Dios lo ha preservado. En cuanto al hecho de interpretar de manera individual o privada las Escrituras, se nos advierte en el versículo 20 de nuestro texto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Hay mucha gente que interpreta la Biblia como le parece. Amados hermanos, ¿por qué nosotros estamos yendo de versículo en versículo? ¿A alguno le cansa eso? Hay otra vez el versículo. Ahí va el pastor a citar otro versículo. Amados hermanos, es de la única manera que podemos aprender. Y no solamente eso, es de la única manera que se te garantiza que la Biblia está hablando por ella misma. No es el hombre que está aquí que está inventando y está interpretando. No, yo interpreto lo que dice ahí. Yo no interpreto nada. Yo simplemente hago y digo lo que dice Dios. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, por eso nosotros vamos de versículo en versículo. ¿Para qué? Para ver qué nos dice la Biblia. Y cuando Dios habla, ¿qué nosotros hacemos? Nosotros callamos y oímos y prestamos nuestro corazón. Eso es lo que estamos haciendo, es un ejercicio. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y dice el versículo 21 de nuestro texto, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los santos hombres de Dios. Ahí no dice que todos los hombres hablaron. Ahí dice los santos hombres de Dios. ¿Qué es un santo hombre de Dios? Alguien que Dios apartó de antemano para sí. Si tú eres creyente, tú eres un santo. Si tú eres un creyente, tú eres un santo apartado para Dios. El problema es que tú no tienes ya nueva revelación. La revelación está ahí. El deber tuyo y mío es simplemente repetir lo que está ahí. Ya no hay nueva revelación. ¿Qué nueva revelación se nos va a dar? Ninguna. Cuando Cristo dijo, consumado es, ahí se cumplió todo. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es como si le pusiera un sello y dijera, hasta aquí ya, no hay nada más que escribir. ¿Qué esperamos nosotros? La venida de Cristo. ¿Qué esperamos nosotros? Esa segunda venida. Y esperamos otras cosas que están escritas en la Biblia. No tenemos nada que añadir, no tenemos nuevas revelaciones. Lo que está escrito ya está escrito. Porque algunos interpretan de manera privada la Biblia, contrario a lo que nos dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay gente que interpreta de manera privada. Lo ideal sería que cada creyente estudie concienzudamente la Biblia, como nos dice 2 Timoteo, y simplemente para los que llevan anotaciones, 2:15 nos habla de eso. En dependencia del Espíritu Santo, no del Espíritu humano. ¿Qué debemos nosotros hacer cuando estudiemos la Biblia en dependencia del Espíritu de Dios? Nosotros vemos que este no es un mundo perfecto. nosotros vemos que hay muchas cosas realmente que no están para el hombre claras. Sin embargo, Dios en su palabra nos habla de todo lo que va a acontecer y todo lo que ha acontecido. No todos los que poseen el Espíritu Santo pueden o quieren escuchar el Espíritu Santo. Hay cristianos que lo contristan. Oigan esto con detenimiento. No todos los que poseen el Espíritu Santo, o sea, no todos los que son creyentes pueden o quieren escuchar el Espíritu Santo. Hay cristianos que lo contristan, como nos dice Efesios 4:30, para los que llevan anotaciones. ¿Qué nos enseña la bendita palabra de Dios? Que hay creyentes que contristan el Espíritu Santo. Hay creyentes que son verdaderos creyentes y no quieren aprender acerca de Dios, no quieren crecer en gracia y en sabiduría para con Dios. Y son verdaderos creyentes. Se quedan estancados, dan un paso y dan tres pasos hacia atrás. Amados hermanos, eso es contristar el Espíritu de Dios. Contristar el Espíritu de Dios es vivir en una vida de pecado. El deber tuyo y mío es hacer la voluntad de Dios. De manera que una de las razones por lo que la gente quiere interpretar privadamente la Biblia es porque algunos no escuchan al Maestro, el Espíritu Santo. Hay gente que no quiere oír la voz de Dios. Hay gente que quiere pensar y que resulte lo que ellos quieren. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que cuando nosotros oramos queremos que eso se cumpla al pie de la letra? ¿No le ha pasado a ustedes que han orado por un familiar que está muy enfermo y decimos, en el nombre del Señor él se va a sanar? ¿Cómo tú lo sabes? La pregunta que yo te hago realmente, ¿cómo tú sabes que él se va a sanar? No, que el Espíritu me reveló. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Ese familiar tuyo se puede morir. Porque él se va a morir cuando Dios diga y cuando Dios lo tenga determinado. No cuando tú lo digas. Pero fíjense la humanización de nosotros. En el nombre de Jesús yo lo digo y así va a ser. No, amados hermanos, no es así. No es así. Yo pido a Dios con humildad y le digo, Señor, que sea tu voluntad. El problema de nosotros es que cuando nos dan una respuesta contraria a la que nosotros queremos, ahí nos ponemos con Dios así, furioso. Y a veces dudamos de Dios. Y no que Dios es poderoso. ¿Y por qué no me respondió? Él no te respondió como tú querías. Él te va a responder siempre como Él entiende. ¿Quién es Dios, tú o Él? ¿Él? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto? 400 años esa gente clamando. ¿De quién era ese pueblo? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y sin embargo, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permitió? Ay, pero Dios como inconsciente permitió que esa gente tanto tiempo aguantando la esclavitud. No, el Señor dijo, quédense ahí ese tiempo. Yo sé por qué. Después lo llevó al desierto. Y después que lo sacó y lo tiene en libertad, esa gente se quejaba como quiera. Así somos tú y yo. Así somos tú y yo. Muchas veces vemos el vaso medio vacío en vez de ver el vaso más medio lleno. Amados hermanos, eso es el creyente. Tú y yo reflejamos mucho de lo que pasó con el pueblo de Israel. A veces tenemos esa inconsciencia. A Dios tú y yo no tenemos que darle órdenes. Es Dios el que nos da órdenes a nosotros. Nosotros no escogimos a Dios. Dios nos escogió a nosotros. No, yo tenía eso en mi corazón. No, mentira. Tú y yo éramos opositores de Dios y amábamos el pecado que practicábamos. Y Cristo venía detrás de nosotros. Y en un momento de la historia, cuando tú te convertiste, o yo, entonces a regañadientes nos devolvimos. Ay, yo iba muy bien en el mundo, disfrutando de mi pecado. Pero Cristo tenía un plan diferente contigo y conmigo. Eso es misericordia. Esa es la belleza del Evangelio, que a través de esa sangre somos salvos por su gracia, no por nada que nosotros hayamos hecho. Amados hermanos, eso pasa con el creyente. Algunos creyentes no escuchan la voz de Dios. La Biblia, aquellos que no escuchan al Maestro, el Espíritu Santo, y miren algunas razones. ¿Por qué no le escuchan? Algunos no le escuchan por la incredulidad. Muchos que aseguran ser cristianos no han nacido de nuevo, como dice 1 Corintios 2:14. Hay personas que dicen ser creyentes, pero ellos oyen y ellos a conveniencia ellos son creyentes. Si están muy malo y la vida le está yendo muy mal, van el día de oración y oran. Si le está yendo bien, ¿para qué orar? La iglesia lo mismo. Yo asisto a la iglesia si tengo una gran necesidad. Amado hermano, yo no digo eso de todos. No, no es de todos. Hay gente que son muy fieles a Dios. Hay personas que el día pasado hablaba con alguien en la oficina y me decía que a esa persona le daba un gozo inmenso cuando llegaba el sábado. Porque él decía, ya mañana voy a la iglesia a adorar a Dios. Amado hermano, eso no le pasa a todo el mundo. Hay otros que dicen, ay, a levantarme hoy domingo para ir a la iglesia. Pero se levantan más temprano para ir al trabajo y ponchan en el trabajo. Amados hermanos, seamos honestos con Dios. Si Dios nos hace bien, si Dios nos ama como nos ama, ¿por qué nosotros le pagamos como le pagamos? Muchas veces, amados hermanos, sucede eso por la incredulidad. En segundo lugar, por la falta de instrucción. Torcer las escrituras sin una base bíblica es debido a las falsas enseñanzas, como nos dice 2 de Pedro 3:16, para los que llevan anotaciones. Muchas veces esas falsas enseñanzas nos llevan a torcer las escrituras. En tercer lugar, debido a una hermenéutica deficiente. ¿Qué quiere decir esa palabra dominguera, hermenéutica? Es la ciencia de interpretar las escrituras. Hay personas que interpretan las escrituras de una manera inadecuada. Sacar un versículo o un texto fuera de contexto y convertirlo en un pretexto. O sea, hay gente que tuerce y busca un versículo y con ese versículo ya él se vale de eso para toda su doctrina. Por eso nosotros vemos la Biblia y vemos un versículo y vemos otro. Así se debe ver la palabra de Dios. Otro punto, ignorancia o desconocimiento de la Biblia. Hay personas que tienen una ignorancia y un desconocimiento espantoso de la Biblia y quieren opinar de la Biblia. Otro punto, egoísmo y soberbia. Los falsos maestros, como nos dice la epístola de Judas. O sea, hay personas realmente que tienen egoísmo y tienen soberbia. Otro punto, falta de madurez. Un cristiano inmaduro no está listo espiritualmente, como nos dice 1 Corintios 3:1-3. Un cristiano inmaduro no está preparado. Hay personas que son creyentes, es como que alguien venga y se convierta y de repente diga, yo quiero ser pastor. El Señor me indicó que yo voy a ser pastor y ya empieza a ser pastor. Amado hermano, hay iglesias que se abren así. Hay iglesias que se abren así. Hay una persona que sabe hablar, quizá era locutor, habla bien y dicen, este es el hombre. Amado hermano, eso pasó con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando iban a escoger a alguien para que dirigiera el pueblo de Dios? Vieron a alguien fuerte, robusto, buen mozo y dijeron, este es. Dios dijo, no, Dios no ve lo que los hombres ven. Dios no ve la apariencia física. Dios ve el corazón del hombre. Muy diferente. Y Dios tiene un tiempo en que nos prepara. Entonces nosotros vemos esa parte en la Biblia. Falta de madurez. Vemos otro punto, el punto 7, marcado o indebido énfasis en la tradición. La tradición y las enseñanzas bíblicas están en conflicto. Hay gente que viene con una serie de tradiciones y eso pasa dentro de las iglesias. ¿Por qué en esta iglesia no se hace tal cosa? A veces lo dice porque viene de otra iglesia evangélica que era inmadura, que no leían la Biblia, que no hacían conforme a la voluntad de Dios y quieren que aquí se haga. Pero hay otros que vienen de otras religiones, de cualquiera que sea. Y ahí quieren ellos imponer en la iglesia eso mismo que se haga. Amado hermano, la tradición va contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dice la misma Biblia que por la tradición muchos invalidan el mandamiento de Dios. En otras palabras, Dios no es un Dios de tradiciones. Dios es un Dios que lo que debemos estar atentos es a su voz, no a la tradición. No, a mí me enseñaron que yo hiciera esto y yo lo hago. No, no es así. Amados hermanos, por eso nosotros estamos leyendo la Biblia. Por eso estamos citando la Biblia. Porque tú no te puedes ir de aquí diciendo el pastor dijo. No, la Biblia dijo. Aquí el pastor no es la autoridad. La autoridad es Dios y su palabra. Entonces cuando tú te vayas, tú dices, no, la Biblia dice, yo lo leí. Y cuando no lo leímos, que yo te lo cito, es para que tú lo busques. Pero no digas que te dijo el pastor. El pastor es un hombre igual que tú. Dios es Dios y su palabra es su palabra. La tradición en muchos casos tiene la prioridad. Esto efectivamente niega la autoridad de la palabra de Dios. Finalmente, ¿cómo evitamos ese gran error? ¿Cómo nosotros podemos evitar ese gran error de negar la eficacia, de negar la efectividad de lo que es la palabra de Dios? Nosotros evitamos ese gran error siendo bíblicos apegados a la palabra de Dios. siendo bíblicos y apegándonos a la palabra de Dios. ¿Cómo más nosotros podemos? Dependiendo no de nuestra humanidad, sino del Espíritu Santo. No, yo tengo una corazonada que nosotros por aquí es que debemos caminar. No use corazonada, dice la Biblia, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces el corazón te engaña. ¿A cuántos de los que están aquí nos han engañado el corazón cuando nos enamoramos de alguien equivocado? Ay, no, pero ese es el hombre de mi vida, esa es la mujer de mi sueño. Y vino a ser una gran pesadilla en tu vida. ¿Tú lo sabes? Y yo también. ¿Y qué pasó? Ay, pero el corazón me indicaba a mí que era ese. Cuidado con el corazón. Dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La Biblia no es una corazonada. Cuando Dios te dice, vete por ahí, aunque te empiece a caer y a dar bien duro, vete por ahí, no te vayas por otro lado. Hay pistas que son muy amplias y hay pistas, ¿qué dice la Biblia? Estrecho es la puerta que lleva a la salvación. ¿Y el camino cómo es? Angosto. ¿Y cómo se mantiene? Angosto. ¿Tú sabes quién cabe por ese camino que tú vas como creyente? Tú solo, sin ropa, desnudo, ni con la ropa tú cabes. ¿Y sabe hasta cuándo tú vas a estar así? Hasta el día que llegues al cielo. Y es un camino de dificultad, pero hay otro que es espacioso, donde tú puedes ir no solamente con ropa, tú puedes llevar tu maleta y puedes llevar gente contigo. Pero dice que por ahí son muchos los que van y van a la perdición. Amados hermanos, el camino de la salvación es ese. Y por eso la palabra de Dios es clara. Por eso no depende de nuestra humanidad, sino del Espíritu Santo. Amados hermanos, ¿cómo nosotros podemos lograr realmente conocer a Dios? Orando a Dios para que Él nos haga sabios y nos haga humildes. Y que nosotros podamos percibir su palabra y apreciar su palabra. Dios quiere que los verdaderos adoradores adoren a Dios, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Fíjense que un matrimonio sin divorcio, espíritu y verdad. Hay gente que lo adora muy espiritualmente, pero no en verdad. Y hay otros que lo adoran en verdad, pero sin el Espíritu. Dios quiere que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Quiera Dios en este día mostrarnos esa misericordia y de que lo adoremos en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre bueno, Dios eterno, una vez más te damos gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por concedernos esta bendita palabra. Gracias, Señor, por la pureza de tu evangelio. Gracias, Señor, porque es para nuestro beneficio que tú has dejado este gran legado, que es tu palabra inspirada. Permite, Señor, que pueda seguir haciendo efecto en nuestros corazones. Sigue en medio nuestro en este día, abre nuestras mentes y nuestros corazones para poder ver tu palabra y para poder poner en práctica la misma. Guarda nuestras mentes y corazones y sigue bendiciéndonos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.